Dios, Señor, esté con vosotros. Todo el Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. No soy el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir el lobo, voy abandonando las ovejas. El lobo las agarra y las dispersa. Él solo le interesa su salario. Y no le importa nada las ovejas. Yo soy buen pastor. Y conozco los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. Esas también las llevaré, escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida por retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Buenas tardes. Ok, antes de entrar en nuestra boca, ustedes que están con nosotros varios años, sabe que cada año el arquidiócesis nos obliga de dar un tema muy serio, pero muy necesario por la protección de sus hijos, que se llama Virtus. Y sus niños, no esta semana, yo pienso que es la semana que viene, va a haber una película y la señora Ana, que es la secretaria y el encargado en la parroquia, ya se dice ella es la encargada en la diócesis, que ella da clases a los otros maestros del Virtus. Entonces ya llegamos al punto donde lo hacemos. Es serio, pero muy bueno porque yo lo veo como medicina preventiva. Si uno puede tomar las medidas, podemos usar los medios para proteger los hijos, ¿no? Y, bueno, claro que si hay abusos, de tratar de remediar la situación más pronto posible. Entonces, verlo como prevención y también como sanación, los dos. Prevención y sanación. Ustedes están aquí viviendo en Los Ángeles, la mayoría viven en México por varias razones. Probablemente porque ustedes piensan que había más posibilidad para poder trabajar y ganar educación para sus hijos, tal vez mejor de donde venían, ¿no? Mucha gente viene aquí por esta razón. So, viene, pero tiene que trabajar aquí, ¿no? Para poder pagar la renta. Pero dado que yo estoy en la parroquia por más que 25 años y no soy de Los Ángeles, soy de la otra parte del país, soy más Nueva Yorkino, Philadelphia, New Jersey, pero dado que vivo aquí muchos años, yo honestamente, yo amo estar en Los Ángeles porque hay tantas almas que podemos salvar. Tantas oportunidades para llevar las almas a Dios y me gusta mucho Los Ángeles. Quiero morir aquí, pero mi superior podría mandarme a África, a las Filipinas mañana, tengo voto de obediencia, ¿no? Pero la situación socioeconómica aquí es un poco difícil. Yo a veces trato de pensar como persona que viene aquí que realmente no ganan mucho, no digo que no ganan poco, pero no ganan mucho, ¿cómo puede pagar la renta en Los Ángeles, que es muy alta? Orange todavía más, San Bernardino menos, ¿okay? Arkansas todavía menos, ¿no? Pero debido a eso, yo pienso que la mitad de nuestra familia, tal vez su familia, está obligada a vivir en una casa donde tiene que vivir con otra familia. ¿Okay? ¿Es cierto? Y no digo que es malo, sino no hay otro remedio, ¿no? Debido a esto, abre la puerta a la posibilidad de peligros. Es decir, que cuando no hay privacidad, digamos si hay en una casa tiene 20 personas donde debería vivir 9, claro que ¿qué va a pasar, no? Vamos a hablar un poco sobre la pornografía y digamos si hay una niña de 14, 15 años que tiene que compartir un baño con su primo que tiene 20 años y no hay privacidad. ¿Hace falta que diga más? Obviamente, no digo, es cierto que va a pasar, pero es como tener paca seca con un cerillo, ¿no? Gasolina, ¿no? Por eso, Los Ángeles es una ciudad, a mí me gusta, pero hay muchos amos para salvar, pero hay muchos lobos, hay muchos peligros. Y cuando se trata de la realidad y el abuso, la película que va a mostrar Ana va a mostrar peligros fuera de la casa, y eso es cierto. ¿Cómo podemos discernir ver un peligro fuera de la casa con sus hijos? Eso es cierto, ¿no? La escuela, Boy Scouts, o deportes, o hay reglas muy estrictas, imagino, en deportes también, ¿no? Aquí en la parroquia las reglas son las más estrictas. Es el lugar más seguro que hay, es en la parroquia, ¿no? También tuvimos abusos en la iglesia, todo el mundo sabe de eso, ¿no? Lamentablemente desde el año 2002 hay salen a la luz abusos dentro de la iglesia, ¿no? Y un abuso es demasiado. Pero el lugar donde hay más abusos es en la misma casa. Y a lo mejor en este película con sus hijos no se pone tanto hincapié en esto. Esa sería mi observación, mi crítica de la película, que claro, fuera de la casa siempre hay peligros, ¿no? Pero dentro de la casa es $5, ¿no? Dentro de la casa es donde yo pienso que hay mayores peligros. Por eso al escuchar y hacer este tema, tomar en cuenta esto, ¿no? Que dado que nosotros, nuestro razonamiento es esto, bueno, son parientes. Es un primo, un tío, bueno, dado que son parientes, no hay peligros, al contrario, hay todavía más peligros. La cercanía donde tiene que compartir un baño, tres adolescentes en cuestión de 20 minutos, y en la cerradura hay un hoyo, ¿no? Y no hay the lock, ¿cómo se llama? La cerradura. ¿Cómo? Si no tiene seguro o candado, bueno, siempre hay grandes peligros. A veces en el mismo cuarto tiene que dormir ciertas personas que su hija de 15 años tiene que dormir con su hija de 13 años. Bueno, alguien lo que quiera, pero yo no pienso que es muy sabio, porque ya es dos adolescentes que tienen hormonas, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, son hermanos, pero el diablo no descansa, ¿no? Okay. Entonces, ¿entendieron? El tema es serio, pero siempre me gusta darlo porque yo pienso que debido a esto vamos a salvar muchos niños. Mi esperanza es que vamos a tener niños aquí 6, 7, 8 años y yo quiero que ellos mantengan su inocencia. Ese sería mi deseo de notar al niño bien la doctrina, son medio traviesos y nota que son bastante alegres, con sonrisas en la boca, no queremos que ellos pierdan su inocencia, ¿no? Entonces, mi manera de, yo escribí esto ayer, mi manera de escribirlo es de verlo en la luz de un pastor que tiene ovejas. Y el enemigo de las ovejas son los lobos. Ok, un cuento más después. Hace varios años, cuando estaba en casa con mis papás, yo normalmente no miro televisión. Yo pienso, por menos casi 20 años, yo pienso, ¿no? Porque en general yo pienso que la televisión no da mucho, ¿no? Es mi decisión. Pero cuando yo regreso a casa con mis papás, yo miro un poco. Tres programas. Yo miro Madre Angélica, no sé si ustedes conocen ese programa, EWTN, ¿no? Yeah. Ese programa, la televisión católica más famosa en el mundo, ¿no? A propósito, domingo a las 9:30 yo voy a salir la segunda vez, si quieren verme, ¿ok? Sí. Sí, es 9:30 el domingo, ¿sí? Antes del Super Bowl, ¿ok? Si fuera el Super Bowl, yo pedí los hombres, no van a mirar a mí más que el Super Bowl, ¿no? Especialmente los de Los Ángeles y Boston, ¿no? Y fue cuando yo fui filmado en mayo, pero hice dos programas distintos. Y ese va a ser sobre mis dos libros que yo había escrito. Okay. Yo miro televisión católica y miro también, miro un poco los Yankees, okay. Un poco, no tanto, ¿no? Y me gusta National Geographic, porque me gusta los animales, ¿no? Me gusta los animales porque son criaturas de Dios. Y yo pienso que podemos aprender mucho de los animales, ¿no? Por ejemplo, en nuestra casa, cuando voy para hacer mi hora santa por la mañana, uno de los gatos hace la hora santa conmigo, ¿no? Es un gato muy católico, ¿no? Pero me acuerdo una vez había visto un documental sobre esto, un búfalo. ¿Sabe qué es un búfalo? ¿Sabe qué es un búfalo?
Sí.
No diga mi esposa cuando está enojado, ¿no? No. Que un búfalo estaba en el desierto corriendo. Búfalo es un animal grande, musculoso y pesado. Estaba corriendo rápido, levantando polvo, galopando. Estaba corriendo sin darse cuenta de lo que iba a pasar. Y sin aviso se veía un animal pequeño salir del bosque, que estaba más o menos, yo pensé como dos bloques, 200 metros de él. Y corría más rápido que el búfalo, pero el animal era muy pequeño. iba corriendo más y dado que el búfalo estaba fijándose enfrente y haciendo mucho ruido, el animal se acercaba más. Ese animal parecía un pastor alemán, pero no era. Era un lobo. Y corría más rápido. La distancia más corta. Más corta, más corta. Al llegar a un metro, el lobo se lanza en el aire y muerde el talón del búfalo. Y debido a esto, el búfalo se desploma. Y el lobo está mirándolo. 3 minutos más hay 10 lobos que están rodeando, dando vuelta al búfalo. Luego el más atrevido, con sus fauces, con sus dientes filosos, muerde. Luego otro muerde. En 4 o 5 minutos hay nada más que huesos de búfalo. El documental lo mostró como 5 veces y me quedé grabado hace 8 años. Muchos lobos hoy día que quieren devorar nuestras ovejas. Muchos lobos que van insinuándose casi sin darnos cuenta. Porque son rápidos, astutos, insidiosos, fuertes, y no tiene inocencia para nada, sino tiene malicia por el ataque. Ustedes tienen que ser los buenos pastores, pero tener los ojos abiertos para ver los lobos. ¿Dónde están? ¿Cuándo se acercan? Cuando es que ataquen, ¿cuál es el medio que debemos usar para proteger a nuestro rebaño? ¿Amén?
Amén.
Entonces, esta sería una introducción a nuestro tema. Estas fotos que saqué del internet son entre mis favoritos. La primera es el buen pastor que está buscando la oveja perdida. Es la parábola de las 100 ovejas. Si ustedes observen, pueden ver que la oveja cayó. Y encima está un pájaro. Ese pájaro se llama un buitre. Buitre. En italiano, avvoltoio. En inglés, vulture. Un vulture, un avvoltoio, un buitre. Es poco de los pájaros que son carnívoros. Carnívoro significa comer carne. Y tiene un quinto sentido cuando un animal o una persona humana está herido y débil. Como un quinto sentido. Capta ondas cuando uno está muy enfermo. Por eso, probablemente esa vaca estaba caído por un día o 2 días y el buitre estaba a punto para aterrarse para atacar y morder y comer. Pero el buen pastor lo salva. Usted podría terminar, cambiar esto de Instagram en YouTube. ¿Sabe la diferencia? Instagram, snapshot, clip. YouTube es una película. Yo tengo los dos. Social media, ¿no? Instagram sería una foto, ¿no? YouTube es un video, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo veo agachándose, poniendo la vaca encima de los hombros y llevándolo al rebaño. Es mi video, ¿no? Mi película. Ese tiene que ser tú. Y tú también. Cada uno tiene que ser el buen pastor salvando, llevando la beca a los brazos del buen pastor. Amén. Entonces acabamos de leer Juan 10, pueden leer Salmo 23 en su tiempo libre. Salmo 23 es: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque tengo que caminar por valles oscuros, no temeré, porque tú estás conmigo con tu vara y bastón. Aunque tengo que caminar por valles oscuros, tú estás conmigo con tu vara y bastón. Tú ungas mi cabeza con aceite, mi copa reposa. Yo creo que voy a vivir en la casa del Señor por larguísimos años. Lo tengo memorizado. Salmo que me gusta. Gracias por una buena memoria, ¿no? Entonces Jesús aplica el Salmo del Buen Pastor a sí mismo diciendo: Yo soy el Buen Pastor. Conozco mis ovejas y mis ovejas conocen a mí y llamo a cada uno por nombre. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sí? Juan 10, 10. ¿No? ¿Vamos a leer? Como papás, debemos imitar Jesús el buen pastor. Sus palabras son palabras de vida eterna. No tiene, ¿Irene tiene más hojas? Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas conocen a mí. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Por lo tanto, debemos siempre ser atentos a los enemigos del buen pastor. Los enemigos, quienes están a la acechanza de las ovejas. ¿Sabe qué significa a la acechanza en español? ¿No? ¿Qué significa? Buscando la oportunidad, ¿no? A la acechanza de las ovejas. Quiero averiguar quién tiene bien español usted, ¿ok? Que debemos conocer los lobos. ¿Dónde están los lobos? ¿Cómo se visten los lobos? ¿Y cuándo atacan los lobos? En este tema dirigido para proteger nuestros niños, vamos a poner una lista de peligros posibles presente para nuestros niños para que podamos defenderlos, protegerlos y llevarlos a los brazos de Jesús, el buen pastor de nuestras almas, de nuestras familias. Amén.
Amén.
Y ese tema tiene dos puntos. Uno es como estar alertos a los peligros de los niños, después el peligro del uso del internet. Voy a terminar con 5 consejos para proteger mis hijos. El número 1 es, okay, contacto con extraños. Pongan esto. Estamos hablando de sus hijos, Edito. Evitar estar solos con ellos. Bueno, aplicarlo a su casa también, si tiene un niño de 8 años y tiene una persona adulta que no conoce en la casa. Usted tiene que siempre estar al pendiente de dónde está su hijo. Estar su niño de 8 años con un primo que tiene 15 años. Yo no lo haría. Háganlo ustedes si quieren, ¿no? No, pero ese muchacho, él va a misa los domingos y viene a un retiro de jóvenes, todavía más, ¿no? Entonces, aplicarlo a la escuela, pero también aplicar todo eso a la casa también. Ok, amigos. ¿Cómo? Hay espacios, hay espacio allá atrás, sí. Okay. Amigos, ¿cuál debe ser un criterio? Ok, hay mucho para decir, y tal vez lo que le voy a decir es obvio, pero a veces hay que decir el obvio porque se nos escapa, ¿no? Es, ustedes... deben conocer los papás de los amigos de sus hijos. Deberían conocer los papás de los amigos de sus hijos. Terceros amigos, otro criterio y consejo. Supervisar o controlar el tiempo que sus hijos pasen con los amigos. Ejemplo, después de la doctrina, su hijo va a la casa de un amigo y tú estás allá con los papás del amigo en la misma casa y están jugando, está bien. Ustedes están ya viendo jugar fútbol, o jugar, o escribir, o pintar. En una palabra, no podemos ser demasiado cautelosos, cuidadosos hoy día. Que en el bus podría pasar cuestión de un minuto. Por ejemplo, van a la tienda, y su niño le dice, tengo que ir al baño. En el baño hay una persona adentro y abusa, cuestión de 15 segundos, ¿no? A veces hay personas que están escondidas en el baño, ¿no? Tiene que rezar por el país. Le digo por qué. Ya en Target, algunas tiendas, y están tratando de dar permiso de tener baños transgéneros. Es terrible. Entonces uno entra en el baño y no sabe si es hombre ni mujer y es terrible, ¿no? Y lo peor es que el Estado, el país está dando permiso y si hablamos en contra, nosotros somos, ¿cuál es la palabra? Hipócritas o tenemos prejuicios contra personas con su propia definición sexual, ¿no? Fin de cuentas, tiene niños de 6 o 7 años, ¿no? Usted era en el baño con él. políticas no entienden, pero ese va abusos van a subir como un cohete con esto. Porque hay abusadores que van a aprovechar de esto. Ok, otro es, yo debería saber dónde está mi hijo. Entonces, en cada momento, debo saber dónde está mi hijo. No soltarlo, dejarlo libre. Nunca. Ven a lo que nosotros hacemos aquí. Cada niño tiene dos maestros. Si va al baño, hay una persona acompañándolo. Por eso aquí es el lugar más seguro que hay. Gracias a Dios, ¿no? Ok, pasamos al número 5. En la escuela, ¿cuáles son algunos peligros? Ok, el número 5 es un tema muy amplio, pero se lo digo, si ustedes tienen que discernir qué van a hacer. Sería la educación sexual que hay en las escuelas. Entonces, la educación sexual en la escuela, ustedes deben entender que los primeros maestros de la educación sexual son los papás. No los maestros. Además, el criterio que tiene la escuela de la educación sexual es muy diferente de lo que enseña la iglesia. ¿Cuál es el criterio de la escuela? Pasar condones, okay? Lo que se llama safe sex, sí. Va a tener relaciones, saber protegerse. Entonces ellos en la escuela presuponen que sus hijos adolescentes no pueden controlar sus pasiones. Ok, eso viene de una psicología del fundador de la psicología, el hombre se llama Sigmund Freud, ok? Sigmund Freud es el padre fundador de la psicología moderna. Dice, si uno tiene pasiones, tiene que soltar las pasiones. Y nosotros decimos exactamente lo contrario. Nosotros debemos controlar las pasiones y no soltarlos. El hecho es que nosotros no somos animales, ¿no? Animales siguen sus instintos. Somos personas humanas que tenemos pasiones, pero tenemos también intelecto y voluntad. Y las pasiones tienen que ser dominadas por la inteligencia y también del corazón. Este autodominio viene de Dios, por supuesto. Para controlar las pasiones sin Dios no podemos, pero con Dios todo es posible. ¿Amén?
Amén.
Con Dios todo es posible. Puede ser que ese número es, no es para niños de 8 o 9 años, pero ya 12 o 13 años va a tener. Hoy día no sé exactamente qué palabras, no va a decir educación sexual, pero va a decir otra frase. El problema es, Si no domina bien inglés, ustedes probablemente no saben ni siquiera lo que es. Y van a dar una hoja que tú tienes que firmar. ¿Qué deberías hacer? Y este proceso de educar hijos en la educación sexual en forma malsana, no es hoy. hasta hace por lo menos 25 años atrás, yo tengo un hermano que tengo hermanos que tienen casi 20 años menos que yo, ¿no? En la escuela pública iban a dar la clase de la educación sexual. Y mi mamá, como una fiera, una leona, entra en la escuela y digo, mi hijo, no, eso no es para... ¿Quién es usted, hermano? Yo soy el señor Escoba y... No. La maestra se peleó con mi mamá. Mi mamá es chaparita, ¿no? 5 pies, 99 libras, ¿no? Y dijo, usted no puede. Y mi mamá fue al principal. El principal votó mi mamá. Mi mamá fue al superintendente del distrito y ganó el caso. Yo lo admiro, ¿no? ¿Y sabe qué pasó? Mi hermano fue el único en toda la escuela que estaba sentado en la biblioteca. Y él estaba muy enojado contra mi mamá también. Pero es una buena mamá. Es una leona que está defendiendo, una buena pastora defendiendo sus ovejas. El hecho es que ella captaba los errores muy antes de los mamás eran medio ingenuas, ¿no? Pero mi mamá, en inglés, en expresión, smelled a skunk, ¿sabes qué es esto? Ella podía oler un zorrillo 2 millas lejos, ¿no? Y los otros estaban casi pisándose y levantando su... No se dieron cuenta, ¿no? Entonces, con esto, además, pongan otro peligro, es pongan la agenda homosexual. La agenda homosexual es siempre más fuerte en las escuelas. Agenda homosexual. Vivimos en un tiempo muy complicado. Yo pienso que no, antes, cuando yo era niño, 7 o 8 años, no se hablaba de la educación sexual hasta los 10, 11 años. Pero hoy día yo pienso que tal vez ustedes tienen que platicarla un poco antes. La razón es eso, es su criterio. Pero el hecho es que en la escuela están diciendo dos mamás y dos papás y dos mamás que tienen hijo. Si su niño no tiene educación de parte de ustedes, lo van a creer. ¿Oye? Yeah? Entonces, platican sobre esto. Y no es en educación sexual donde van a hablar de la biología del acto sexual, la procreación. Eso no. Pero yo pienso que debería decir, en mis misas, a veces yo, ustedes me conocen más que una vez, no, cada año, cuando tuvimos las misas, yo digo, hay niñas que están en la doctrina, que son niñas muy bonitas, ustedes tienen pelos largos y aretes, ustedes son bonitas, y un día, muchos de ustedes van a tener un bebé aquí en tu pancita y vas a tener un esposo, un hombre. Tú te vas a casar por la iglesia, formar una familia muy, muy hermoso. Ven lo que está haciendo Padre Escobita. Estoy enseñando con la doctrina, con mi autoridad, porque Padre tiene autoridad, la identidad sexual de una niña. Lo hago a propósito. Porque si no lo oye en la escuela, y no lo oye en su casa, por lo menos yo voy a tomar las riendas. Pero ustedes deberían sentarse hoy día, tiene una niña, que pelos largos, aretes, tú eres bonita y guapa, más adelante maquillaje, vas a ir al colegio, después de sacar tu título, tiene que hablar de esto, importante la escuela. Hay un hombre católico que va a ser muy guapo, él va a ser tal vez arquitecto, ingeniero, y él va a misa cada domingo, ¿no? Y él reza su rosario también, ¿no? Muy buen hombre. Él te va a querer mucho, y él te va a pedir la mano, y te va a dar un anillo, y vas a ir con Padre Escobita para sacar la fecha. Y luego vas a tener con él algunos bebés y formar una familia muy buena. Cada mamá, papá, debería ser bueno a solo, uno por uno. Si tú lo dices, ya estás formándolo. Esta es una niña. Quiere decir, tu niña de 6 o 7 años, que puede jugar al fútbol, a levantar pesas, crecer la barbita, lo que tiene él. Okay. No digo que tiene que tomar cerveza, no, pero eso es Miller time, ¿no? Ir creando una identidad sexual masculina y femenina que hoy día no existe. Háganlo, ya hago ahorita. 6 o 7 años, hago ahorita. Ir formando su identidad. Okay. Cuando yo era niño, esto habría sido estúpido. Decirle que yo soy un hombre. Por supuesto soy un hombre, ¿no? Soy mujer, no, soy un hombre. Pero hoy día tiene que definir y decirlo y repetirlo. Que va a ir a la escuela un niño que dice, yo prefiero ser niño. Tal vez ya pasó la escuela, ¿no? Pero va a pasar. Y tu niño dice, no, tu niño, va a la maestra, el maestro regaña tu hijo. Si no llegó, no soy negativo, esto es como está caminando el mundo. Es un hombre, el papá, que dice, mi princesa, y saca, camina con la niña, dice que tú eres muy bonita. Nada mejor en el mundo que esto. Especialmente el papá. El papá va creando el aspecto femenino de sus hijas. Hace más el papá que la mujer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Okay. Es un tema muy triste que debemos decirlo, pero el mundo es una pelota de confusión. Presto Juan Pablo dice, es Cristo quien revela a nosotros quiénes somos. Cristo revela nuestra identidad. Cristo es el hombre perfecto y mujer, María es la mujer perfecta. ¿Amén?
Amén.
Okay. Y dado que somos pequeños ahorita, podemos salvarlos. No podemos ir formándolos ahorita, son pequeños, son más inocentes, sus mentes no están contaminadas. Ahorita es el tiempo. Antes de la primera comunión, ya tener su identidad muy clara. Porque yo sé, casi cada mes una mamá viene y dice, padre, mi hija es lesbiana, con lágrimas. Yo digo, casi cada mes, a veces más. Y cuando la mamá me lo dice, la mamá está en lágrimas. ¿Para qué hice? ¿Qué se puede para que se pasara? Bueno, se tiene 15 hombres a platicar con ellos, tratar de sacar la pelota de confusión. Si saben bien inglés, Desire of the Everlasting Hills es un website excelente sobre el tema. Algunos saben inglés, ¿no? Desire of the Everlasting Hills. Es un documental porque había tres profesionales que escogieron un estilo de vida homosexual. ¿Y sabe la razón principal? Loneliness. ¿Sabe la loneliness? ¿Loneliness? ¿Sabe la loneliness? Sufrir la soledad. Una mujer profesional quería casarse tres veces, rechazada, y se encuentra con una mujer profesional en Phoenix, en una cantina, esa mujer tiene el mismo problema. Se junta a vivir por 25 años. ¿No? Pero no fue en su caso el rechazo a la soledad. Y buscaba amistad, alguien con quien podía compartir su vida. Los homosexuales dicen que es algo como somático. Uno nace así, pero no es así. No se nace así, es mediante social conditioning, condicionamiento social. Okay. Okay. El número 7 es si su hijo conoce a una persona adulta que está tratando de hablarle, darle regalos y tocarle. Si hace paso, decir a tu hija de avisarte y tú llamar las autoridades. La policía. Nuestra experiencia cuando hay casos de abuso en la parroquia a veces pasan. Hemos trabajado con la policía. La policía trabaja muy bien. Yo para Lorenzo realmente trabaja muy bien la policía, muy, muy profesional, ¿no? Los admiro, la policía. Fin de cuentas, la policía, nosotros pagamos con nuestros taxes la policía, ¿no? Servicio público, ¿no? ¿Cómo deberíamos reaccionar si mi hijo o hija divulga o reporta un posible abuso? Ok. Tomarlo con calma. Tomarlo con calma. Y además creerle y avisar las autoridades. Esos tres verbos, ok? Tomarlo con calma. Si usted te pones nervioso y gritas, es destruir al niño. Es destruirlo. ¿No? Peor decirlo, tú eres mentiroso. ¿Por qué un niño de 7 años va a decir esto? Un niño tal vez está guardándolo por un año, 6 meses. ¿Tú le dices que es un mentiroso? Eso es lo peor, pero a veces pasa. Los niños no van a inventar un caso de abuso, ¿no? Ok, 9. ¿En la familia hay peligros? Ok, pongan sí. Debido a la situación social, internet y poca privacidad. Esos son tres peligros. Debido a la situación social, el internet y la poca privacidad, estamos caminando a veces sobre un hielo muy fino. Con piel de paca muy seca, si cae un cerillo. ¿En la familia hay peligro? Mejor dicho, número 10, ¿no?
Número
10. Si guardamos silencio de un abuso, ¿hay consecuencias negativas que podrían suceder? Lamentablemente, a veces pasa con niños, cállate, no digas a nadie, ¿sí? Qué frecuencia para la familia. Sí, lo sé. Pero si uno guarda silencio, este hombre podría terminar abusando 10 niños más. Y por haber guardado silencio, hay 10 vidas más arruinadas. O más. Pero es mi abuelo. Okay, abuelo, no importa. Es mi tío. Mi tío siempre me daba muchos dulces. Es la razón porque daba dulces, como un anzuelo. Okay. Sí, va a causar división en la familia, lo siento. Pero la paz falsa en la familia no es suficiente para salvar un niño y salvar otros niños. Así es el mundo donde vivimos, ¿no? Querer, no querer, no debemos ser muy ingenuos, ¿no? Ingenuos, ¿no? Dice Jesús, debemos ser sencillos como palomas, pero debemos ser astutas como serpientes. Astutas, con ojos abiertos. Captando las buenas ondas y las malas ondas también. Okay. Es la primera parte del tema que vamos a leer y dar la segunda parte. Okay, otro bloque de información. Okay, si quieren respuesta, si guardamos silencio de un abuso, que hay consecuencias negativas que podrían suceder, si el abusador podría seguir abusando más, si quiere. Poner una respuesta muy contundente o clara. Ok, otro bloque de información que debemos tener en cuenta para poder proteger a nuestros niños y adolescentes es el uso de los medios modernos de comunicación, especialmente con el uso del internet, redes sociales. Todo el mundo está consciente del acceso al internet por medio del teléfono. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Sin embargo, somos libres y en vez de usar las cosas de la creación para glorificar a Dios y salvar nuestras almas, podemos abusarlas y ofender a Dios y poner en peligro la salvación de nuestras almas inmortales. Peligros en el uso del internet, especialmente el teléfono. Ok, antes de llenar las respuestas, niños de 6, 7, 8, 9, 10 años no deberían tener un teléfono. Punto, basta. Okay? Menos lo que llama dumb phone, que es nada más un teléfono para poder llamar. Pero con conexión del internet, forget it. Olvídalo. ¿No? que niños que tienen 13, 14, 15 años, mi opinión, tampoco. No, yo pienso, por lo menos hasta 15, 16 años, no. Porque la tentación de usarlo para mal es demasiado. Es demasiado, ¿ok? Okay, poner, ok, usted tiene que salvar sus hijos. Tiene que ser buen pastor, ¿no? Poner el balance de niño de 10, 11 años, 13, 14, 15 años, ok. La posibilidad del bien y la peligro del mal. Okay. You know, la peligro del mal. Se lo dan a los 13 años, tu hijo en la confirmación, 13, 14 años. Cuando él tiene 16 o 17 años, él tiene 4 años de adicción a la pornografía. Y lo va a tener por otros 50 años de su vida, hasta la muerte. Esa adicción es muy fuerte. Más fuerte que la cocaína, ¿no? Yo sé que ya varios han dado sus hijos un teléfono a los 11, 12, 13, 14 años. Y de quitárselo sería una tercera guerra mundial. Yo digo lo que yo tengo que decir como su pastor, ustedes luego su decisión, ¿no? Yo no estoy aquí para ser popular, estoy aquí para tratar de llevar ustedes al cielo. ¿Okay? Yo quiero a morir, ir frente a Jesús, ir con Jesús con mi conciencia. Tranquilo. Todo el mundo está enojado conmigo, está bien, pero si estoy en paz con Jesús es lo que vale más, ¿no? Porque Jesús me va a juzgar, no ustedes. No, ustedes pueden juzgar, ¿no? Pero lo que vale más es lo que piensa Jesús, ¿no? El hecho es que estamos llevados por la corriente, ¿no? Seguimos el mundo. ¿Y cuántos de ustedes que le dieron permiso han hecho la pregunta, qué piensa Jesús de esto antes de dárselo? Nadie, ¿no? Sí. El muchacho de 13 años ya tiene 17 años, una adicción por 3, 4 años. Y no va a superar esa adicción, ¿no? ¿Sabes los papás que son los mejores, son los padres más exigentes, estrictos? Padres suavecitos, hagan lo que quieren.
Ahorita nos llaman de otra manera. Los hombres exigentes nos llaman de otra manera.
Sí. Pero
somos malos.
Siempre tener en cuenta su deber es llevar a sus hijos al cielo, ¿no? Uh-huh. A veces tiene que pelear con sus hijos. Y no soy padre biológico, pero lo que yo haría, si fuera ustedes, hasta los 18 años trabajar fuertísimo. A los 18 años, si no quieren hacer caso, ok, la puerta está abierta. Okay. Con la maleta y $100, ¿no? Okay. No, a 18 años ustedes trabajar día y noche con uñas y a 18 años. Trabajar sin cansancio, el hijo tiene que obedecer. Para 18 años, sus hijos son adultos. ¿No? En este país. Un hijo es adulto, 18 años, si a ti te gusta tu criterio, la puerta está abierta. Pero si quiere regresar, la puerta está abierta, pero bajo nuestras reglas. Baca, no hace reglas. Nosotros somos 9 en mi familia. Todos nosotros a 18 años fuimos a la casa. Yo sé que es diferente que la cultura latina, ¿no? La cultura americana es un poco más así. Ustedes van a decir, ¿esto es malo? Yo no sé. Uno puede ser doctor, otro sacerdote, otro soldado en la guerra, ¿no? Yo pienso que ayuda a madurar más. El Señor tiene los hijos en la casa, tiene 30 años y todavía no saben cómo hacer la cama. O hacer una tortilla, ¿no? Son niños perpetuos, nunca crecen. A veces tiene que lanzarla para que toque fondo y luego. Yo tengo una manera de parenting muy diferente que ustedes. Muy diferente, ¿no? Pero yo pienso que mi manera de pensar es mejor que ustedes, ¿no? Sí. ¿Quieren hacer caso? Por ejemplo, el hijo tiene 18 años. Mami, yo fui a la doctrina, fui a la confirmación. Ahorita ya voy al colegio. No quiere ir más a misa. Ah, no quiere ir más a misa. De la puerta. Hasta luego. ¿Sí? Un criterio. Si tú vives en esta casa, que viva la Virgen Guadalupe, que viva Cristo Rey, que viva la Iglesia Católica, ven a ir a misa. Tal vez no comulgar porque no estás en la gracia, pero tiene que ir a misa y no portarte como un tonto en la misa tampoco, ¿no? Ustedes tienen que mandar. No sucede que ustedes tienen que mandar. ¿Sí? Sí, tener reglas. Reglas es una manifestación de amor. De amor. Y saben que si tiene dos en la familia, el niño siempre va a buscar a papá que es más suavecito. Normalmente es el hombre, ¿ok? Normalmente es el hombre, en la cultura latina, ¿no? Es irónico, la mujer es la persona más fuerte en la familia, el hombre es más indulgente, suave, ¿no? Pero debería ser al contrario, el hombre debería ser, no tiene que ser mandilón, ¿no? ¿Sabe que sí, mandilón? Mandilón, ¿no? Hay muchos hombres que son mandilones, ¿no?
Nomás obedece al padre.
Nomás con los que hace
el padre. Sí.
Padre.
Sí.
Yo tenía una pregunta.
Sí.
Padre, ok. ¿Por qué cuando uno tiene... quisiera hacerle un examen de drogas a su hijo menor de 14 años o de 14 años a los 16 o a los 18, ¿por qué no permiten si es menor de edad?
¿A de hacer un examen de droga?
Ajá.
¿No lo permiten si es menor?
Sí.
¿Lo permiten o no lo permiten?
¿Perdón?
¿Permiten o no lo permiten?
No permiten. Lo permiten.
Ok. Bueno, yo no sé.
Es la ley de California.
Sí. Pero otra ley que es peor que esto es para tomar una aspirina, su niño tiene que llamar a la casa, pero si su hija quiere hacer un aborto, no está obligada a llamar a la mamá, papá. Es el absurdo, ¿no? Well, sí, la ley de California es un estado muy liberal. Ustedes oyen lo que pasó en Nueva York, ¿no? Han legalizado el aborto. En todos los casos, si un bebé nace, que quiere abortar, ya puede matarlo. Si nace y el aborto no funciona, ya puede matar al bebé. Y además, puede ser abortos con personas que no son profesionales, ¿no? Es decir, una persona que no tiene estudio, podría ser un aborto. Y estamos regresando a la barbaridad, ¿no? Y lo peor es que ese gobernador es católico. Mi opinión es que el obispo debería excomulgarlo y dar un mensaje público que este hombre católico no puede comulgar más en la iglesia católica.
Si es católico, ¿no? Sí.
Sí, sí. ¿Cómo?
Hay una persona católica hablándole al gobernador.
Bueno, lo que debería pasar es, dado que usted sabe que el capital de California es Sacramento, ¿no? Capital de Nueva York parece debería ser Nueva York, pero no, es Albany. ¿Sabían eso? Albany es el capital. Entonces, ese es donde vive este hombre. Entonces, el obispo de Albany debería sacar una cita con él y decirle, lo siento, usted está excomulgado de la Iglesia Católica. Y pusieron las luces iluminado celebrando fiesta después de la nueva ley en Nueva York. El obispo es la persona que tiene más poder. Okay. Que tiene más poder, ¿no? Yo le hablaría con calma diciendo, usted falló grandemente, tiene que ir por televisión y pedir disculpas y tratar de cambiar la ley. Yo soy su obispo, yo soy su tratando de ser buen pastor, hágalo. Claro que se va a enojar conmigo, pero yo he dicho la verdad. Hay que decir la verdad. Y podría llegar aquí a California también. Que California es un estado muy liberal. Y hasta, por ejemplo, nuestro deseo es, no estoy hablando tanto de la política, sino de la moralidad de la política. Hace 4 años escogieron un nuevo persona por la Corte Suprema, que se llama Kavanaugh. Kavanaugh es un católico, un hombre muy buen, católico practicante que ayuda a los pobres cerca de Washington, D.C. Había una guerra para tratar de calumniar su nombre, ¿no? Entonces, siguieron un poco la noticia, ¿no? Pero ganó igual. Entonces, ¿qué pasa si muere Ginsburg? Ginsburg es una mujer judía, Corte Suprema por muchos años, muy liberal. Si muere ella y Trump pone otra persona en la Corte Suprema, podríamos cambiar la ley del aborto en forma federal. Eso sería enorme, ¿no? Podría cambiar esa ley Roe vs. Wade. Por eso los liberales tienen mucho miedo. Él está poniendo jueces de la Corte Suprema que están en favor de la vida. Entonces, el número sería más o menos como 6 o 7 a 5 en favor, ¿no? Y si muere otra persona más y trata de poner un amendamiento a la ley del aborto ilegal en el país. ¡Qué victoria! No hemos llegado todavía. Entonces, el problema moral en el país es el aborto. Luego la homosexualidad número 2. Pero el aborto, si matamos bebés inocentes, ¿dónde vamos a terminar? Y partial birth abortion es bebé 9 meses, con la permiso de la mamá puede entrar con tijeras, cortar el cráneo y poner una aspiradora, chupar los sesos, aplicar una máquina para aplastar, sacar y tirar la basura. Si ustedes siguen también la noticia, por los últimos 2 años, están cortando partes del cuerpo de bebé y vendiéndolos, Planned Parenthood. Es terrible. Ah, sí. Planned Parenthood, sí. Planned Parenthood es es la institución más grande que promueve el aborto en el mundo, Planned Parenthood.
Quizás cerquita del amo, ¿verdad? Está una...
Está en todo el país. Planned Parenthood, sí, es lo peor. Ayer estaba hablando con mi mamá y salió una muy buena película de una mujer que trabajaba en Planned Parenthood. Y el título de la película es Unplanned. ¿Ustedes lo conocen? Unplanned es una muchacha que trabajaba en un Planned Parenthood por muchos años como secretaria. Y un día tuvo que ir atrás donde hacía los abortos y veía el doctor, la enfermera, matando al bebé. Y se le cayó un balde de agua fría. Y dijo, yo no puedo más. Entonces ella y su esposa decidieron de salir y ahorita hizo una pregunta, una película sobre esto. Y mi mamá decía que por favor trate de conseguir la película por su parroquia para mostrarlo especialmente a los hijos, a los muchachos adolescentes. Y para que un día pueda salir en público unless mi mamá había dicho es fuerte, pero es la verdad, ¿no? ¿Algunos habían visto Gaznell? ¿Nadie? Gaznell, fue una película que salió aquí por 6 meses. ¿Saben lo que pasó con Gaznell? Un doctor de Filadelfia que había hecho muchísimos abortos en Filadelfia, que investigaron y él tenía trabajadores sin permiso, trabajadores incompetentes, fetos pudriéndose en el edificio durante muchos años, ratones llegando, ¿no? Y finalmente intervino la policía y lo metieron ahorita en la cárcel. La película se llama Gaznell. Si sabe en inglés, hay que verlo. Gaznell.
¿Está todavía?
No, pero si ustedes van por YouTube, pero estaba aquí, yo lo vi una vez hace como 4 o 5 meses, ¿no? Todas las películas que están en favor de luchar por la vida, debemos promover. Debemos promover. Porque es matar un bebé. Es matar. El bebé sufre. Una de las maneras que mataba bebés antes fue la solución sal, donde inyectaba sal en el vientre de la mujer. El bebé se quemaba durante 24 horas. 48 horas y salía carbonizado de la mujer. Es diabólico. Bebé quemándose 48 horas. Nos quemamos con un cerillo, por un segundo nos duele. Esto es bullying. Peor bullying es el aborto. ¿Qué pasa si después de la doctrina tu niño está rodeado de 4 cholos pegando a tu niño? ¿Te gustaría? Es el bullying. El aborto es el peor bullying en el mundo porque no puede defenderse. Y sufre. Y sufre mucho. El bebé no puede defenderse. Usted tiene que ser la voz del bebé. Defenderlo con su voz. Y con su vida. ¿Amén?
Amén.
Que no hay tiempo para decir lo otro, pero ¿le gustó el tema?
Sí,
¿importante?
Sí,
¿trata de luchar por sus hijos?
Padre, una pregunta. En
No te pregunte más.
En Centroamérica, no, pero Centroamérica es donde están penados si abortan, ¿no? Con cárcel.
Depende del país. La mayoría de los países en América Latina no tienen permiso.
No.
Okay. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. San José, ruega por nosotros.